like Step Up 20. Flows all white jewelry. Fighting threes, think therapists. The transform furies, my ball. Gonzalito, me estoy contento. ¿Sabe por qué, compadre? Porque siento que este fin de semana, con lo que nos gustó o no nos gustó de lo que es la lucha libre, porque así, en este programa piloto, porque este es un eterno piloto, un eterno working process, de repente, a veces hablamos de lucha. Pero cuando hablamos de lucha, nos gusta hablar con amigos bacanes, amigos. Y que de hecho me extraña que no lo hayamos tenido antes, pero bueno, también por las circunstancias y todo eso. Gonzalito, presente por favor, porque este programa obviamente es un piloto nuevo de Suplex, piloto Suplex, ya no sé qué capítulo es, pero da lo mismo porque es un working process eterno, Gonzalito, y tenemos que hablar, tenemos que votar la WrestleMania Weekend que hemos vivido con otro amigo que yo creo que lo ha vivido más intenso que nosotros.
Es chistoso porque yo creo que nosotros cuando hicimos este programa la idea era como hablar de todo y lucha libre, por supuesto, pero por supuesto la situación lo amerita. Estuvimos y yo creo que aún seguimos un poco también con los efectos del probablemente uno de los fines de semana más importantes para todo fanático de la lucha libre. Y por supuesto nosotros también no podíamos ser menor, teníamos que conseguir por supuesto a un amigo de la casa para lograr hacer este programa aún más interesante y aún más importante. Y por supuesto, desde Lucha Libre Online nos acompaña por supuesto el gran Michael Morales Torres. Muy bienvenido a Piloto Suplex, amigo.
Muchas gracias a ambos por la oportunidad de estar aquí, un gusto de dirigirme a su audiencia y hablar de lo que vinimos, de la industria de la lucha libre, de lo que nos gusta. Y es raro que si ustedes son apasionados por esto, no les había dado como hablar de lucha antes. O sea, ya habían hecho esto, después volvieron. Lo interesante de esto es que lo hicieron en el momento correcto, porque después de lo que ocurrió este fin de semana, hay mucho de qué hablar.
Se extrañaban estos fines de semana cargados de noticias, o sea, más allá también de que un WrestleMania era todo especial, volvía al público, volvían los eventos alrededor de WrestleMania. Pero antes de hablar de WrestleMania y antes de meternos así como en las reacciones un poco de lo que les gustó y no, hablar un poquito de ti, Michael, de cómo tú llegas a Lucha Libre Online, cómo te conviertes en, digámoslo, nuestro querido Hugo Sabinovich, una especie de mano derecha, donde las informaciones, empezaste tú también a entrevistar cada nombre tras cada nombre y a hacer de Lucha Libre Online, merecimiento obviamente, la página de Lucha Libre en Español más exitosa en Latinoamérica y en el mundo, por supuesto, también por la cantidad de seguidores, por la cantidad de movimiento. ¿Cómo llegas tú? Y bueno, también, y en la lucha libre, tú, obviamente de Puerto Rico, tiene esa ligación muy cercana con la lucha libre. Cuéntanos un poco de eso, de cómo llegamos hoy a estar acá contigo, así rápidamente.
Bueno, este chamaquito de como 4 o 5 años ya viviendo en mi casa, mi papá en aquel momento tenía televisión satelital y me ponía WWF, en Attitude Era, me ponía WCW y tenía la oportunidad de, en 97, 98, porque pese a que yo me veo más viejo de lo que soy, tengo 27 años, pero como...
¿27?
Pero como 50 en vivencia, ya tengo un grado de derecho, acá tengo uno de psicología forense, este es de derecho internacional de Austria, tengo una acá de Alemania, tengo una allá de España, o sea, 27 años, pero he hecho como 1000 cosas a la misma vez y eso explica mi falta de cabello. Pero volviendo al inicio, 4 o 5 años me senté a ver la industria con mi papá y, mano, desde ese momento simplemente me cautivó, tuve la oportunidad de llegar a Puerto Rico a ver eventos de IWA, que era la empresa que estaba aquí antes cuando empezó, y de ver en primera fila a The Rock, a Kane, a The Undertaker, a Big Show, de conocer los
crossover del año 2001 más o menos, que de hecho también era la época que Hugo estaba ahí también.
Estaban
y,
en
IWA. Y era además la voz en español, entonces tenía como contacto directo. Y, o sea, acá todos recordamos Kane y Hugo haciendo tag.
Esa fue la última lucha de Hugo.
Claro, entonces, claro, y eso viéndolo tú ahí en el patio de tu casa, digámoslo.
Sí, aquí al lado, me acuerdo que yo tuve la oportunidad de conocer a Big Show en Guayama, que de hecho lo entrevisté hace poco, y en aquel momento yo recuerdo como que, okay, voy a conocer a este tipo grande, yo tenía como 7 años, era como que, ¿qué demonios es esto? No sé, y simplemente me di la vuelta y por ahí mismo me fui, pero sí, tuve la oportunidad de conocer mucha gente, siempre me gustó, nunca he dejado de verla, y... En un momento dado, recuerdo como para el 2016, más o menos, comencé con The 434. Era una marca australiana que había. En aquel momento tenían web, tenían website y todo, y pues ellos estaban posicionados en aquel momento como top 3 en inglés. Entré directo allá. En cuestión de 6 meses fui editor jefe, y ahí me hace el acercamiento a Javier González, que es el dueño de Lucha Libre Online, y el presidente de la empresa. Me dicen, mira, queremos trabajar una alianza con 434. Se trabaja, recuerdo que hice el video, todo funcionaba perfecto, pero llega el momento en que toman caminos separados. Y me tocó elegir. Me tocó elegir o me quedo aquí o me voy allá. Y la decisión fue sabia. Me fui a Lucha Libre Online y desde ese entonces no hemos parado.
Mira tú. ¿Y qué ha significado para ti toda esta experiencia en Lucha Libre Online? El llegar a entrevistar a grandes luchadores, que yo creo que llega un punto que ninguno de nosotros imagina que va a llegar a eso. Y que se dé, que hoy en día, por ejemplo, sin ir más lejos, lograron una entrevista, por ejemplo, con Andrade, en la cual ya cuenta con más de 1,000,000 de reproducciones en YouTube.
De hecho, fue el primer medio donde Andrade habló. Fue que salió de LOLES, fue el primero Lucha Libre Online, una entrevista que dejó hartos números, cuántos tubos, como decimos acá, para Lucha Libre Online, porque aparte fue noticia en todos lados. O sea, la noticia de Andrade en inglés, la fuente siempre era esa entrevista.
Sí, es bien interesante porque no es como que la primera exclusiva que hemos tenido. Yo recuerdo que para mayo del año pasado, Killer Kelly la dejaron en libertad de WWE, de NXT UK. Y el primer medio donde habló también fue acá. Y hemos tenido varias oportunidades, pero lo de Andrade fue ridículo. Eso fue, yo recuerdo estar allí, yo como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Le digo a Uy Andrade, ok, no libreto, no nada, bajo su responsabilidad, yo estoy en los controles, digan las cosas como tengan que decirlas y pues, que Dios nos ha confesado.
Yo esta pregunta, yo sé la respuesta porque yo he trabajado con Hugo, entonces, pero hay gente que no, pero por eso te hago la pregunta, ¿cómo es trabajar con Hugo Sabinovich? Y sobre todo lo que es prensa de lucha libre, porque el tipo hace aún lucha libre, entonces, a veces hay ciertas noticias, me imagino, y también lo sabemos, que hay que pisar bien sobre cáscara de huevo, porque bueno, las fake news y los cambios y todo eso son pan de cada día.
Tiene sus pros, tiene sus contras, siempre eternamente agradecido con Hugo y con Lucha Libre Online por la oportunidad. Maestro, me enseñó mucho de lo que sé hoy día. Mucha paciencia tuvo conmigo para ir poco a poco encaminando. Maestro, no estás así, me llevaba para llegar al punto en que ya yo tengo mi criterio establecido y mi manera de hacer las cosas. Hugo tiene el suyo y hay veces que chocan. Por ejemplo, ayer, lo de este fin de semana, WrestleMania, yo puse, excelente final, Roman Reigns, Daniel Bryan y Edge, para ver el mundo arder, para simplemente ver el público endemoniado entrando.
Pero que eso es lo gracioso, porque yo, por ejemplo, los que ya nosotros conocemos poco y sabemos también este tipo de información, que uno sabe cuando de repente alguien está subiendo una información, pero está con su qué. O como, por ejemplo, una vez lo hablamos nosotros por interno, acerca de Bailey, y eso de la Latina Bailey, y como lo hacían pero abajo los comentarios, que a nosotros nos encanta leer así como, oye, pero qué se han creído, oye, pero un escándalo, pero en realidad es un chiste, bro. Entonces esa como sutileza, porque también hay gente que se toma esto demasiado en serio, y hay que tomárselo en serio, pero hay veces que juguemos, no se nos olvide que también este es un juego.
Yo recuerdo que Paul Heyman, creo que fue en el 2019, se dirigió a Brock Lesnar en una promo en WWE como The People's Champion, y el chiste del campeón del pueblo viene de acá. y eso la gente le endemoniaba a niveles macro. Y lo mismo con esto, Hugo, trabajar con Hugo tiene muchas cosas buenas, pero obviamente hay momentos en donde chocamos en criterio y es como que un Big Bang completo. Pero eso es lo interesante de trabajar acá en Lucha Libre Online. Cada cual tiene un criterio, cada cual tiene su opinión y siempre se respeta.
Fue chistoso, de hecho, un paréntesis de eso, porque justo con mi hermano, hoy en la mañana estábamos revisando esos detalles y me decía, oye, mira esto de Lucha Libre Online, de que hayan dicho que era el mejor evento de la noche. Claro, después salía Don Hugo hablando. Y yo como, ¿qué pasa acá?
¿Quién puso esto? ¿Fue Michael? ¿Fue Javier? Yo no sé. Y yo, fui yo. Mira cómo arde el mundo. Mira la sección de comentarios. Tienes como 5,000 personas en vivo, de los cuales 1,000 y pico están comentando, ¡eso fue una basura! ¡Enterraron a Edge! ¡Enterraron a Daniel Bryan! Pero no. aquí está la magia de hacer el mundo arder y llegar acá y que se desahoguen con Hugo, pero Hugo ayer...
Exacto,
ayer,
porque ese es el tema también. Por un lado está la publicación que el mundo arde, y después obviamente todos quieren saber porque Hugo...
¿Quién fue el culpable?
Claro, no, y Hugo también dando sus opiniones. De hecho, últimamente, por ejemplo, sí, metiéndolo entre medio con WrestleMania, a él no le gustó para nada, me acuerdo, que fue algo que a él no le gustó, pero a mí me gustó, que fue la noche uno, pero no estoy...
Justo no a él no le gustó Randy Orton contra The Fiend, que el criticó y lo destruyó. Y de la primera noche, él odió que Damian Priest fuese la persona con Bad Bunny. Él quería que fuese Carlito, pero él tiene que entender que Carlito es un empleado.
No, por supuesto. De ahí nos vamos a meter. Pero claro, el tema ahí, en el fondo, como todos dan las opiniones, ahí empamar, pero al final, olvidar que eso, que esto es una entretención, que de esto. O sea, yo creo que mucho, más allá que nos haya gustado más o menos WrestleMania, creo que la sensación de volver a ver un pay-per-view lo más cercano a lo que era antes de la pandemia, creo que nadie le ha tomado de repente como chuta. Qué rico volver a sentir eso de ver un evento y con gente, con público, con toda la parafernalia que WWE acostumbraba a tener, ¿no? Después de estar, ¿cuánto? Ya 7-8 meses con un Thunderdome que creo que hasta el tour también ya agota un poquito.
Sí, pero aquí el detalle está que los graduation goggles, como dicen How I Met Your Mother, esa sensación de que, volvimos nuevamente a ser gente, tenemos nuevamente público en las arenas, que esa sensación no te nuble de que hubo luchas que fueron una mierda.
Ah, no, por supuesto. Pero, mira, bueno, Gonzalo, no sé si, para empezar a hablar un poco de WrestleMania, obviamente, hablar de lo bueno. Las cosas buenas. Para mí, personalmente, es cierto que hubo muchos resultados que no iban para un lado, que incluso eran como muy cantados, y que no fue todo tan obvio. Eso yo le agradezco un poco a Lole, de lo que nos tenía acostumbrado ya por un buen rato, si van a ir con Lashley, que vayan con Lashley. Si van a ir con Roman, que vayan con Roman, no con tinte a media. Y claro, igual se generó algo que hace muchos años se veía en un WrestleMania, que era el talento que él, que en el fondo, el que sostiene esta cartelera, el talento que está semana a semana. Casi ningún part-timer, quizá...
No había una superestrella de part-timer, lo que estaba era Bad Bunny, apariciones especiales. Exacto. Pero no había un Goldberg, no había un Triple H, no había un Undertaker, no había un Lesnar, no había nadie. Que en mi opinión eso le restó a la cartelera. Porque sí queremos ver el talento que está a diario, pero hay que reconocerlo, el fanático casual, para tú atraparlo, tienes que ponerle luchadores a tiempo parcial y estrellas que fueron grandes en un momento dado, para que ellos lleguen acá y digan, oye, va a estar Goldberg, va a estar Lesnar. Y por ejemplo, un Goldberg contra Cena hubiese funcionado, un Batista contra Goldberg, o el mismo Lesnar, traerlo a la ecuación de Lashley y Drew McIntyre, le hubiese dado otro toque a esa lucha, que fue, el final estuvo bueno, a mí me gustó, Hugo lo detestó completamente, pero a mí me gustó porque estás yéndote completamente con Lashley, y es el momento de impulsarlo. McIntyre, muy buena persona, tremendo ser humano, tenía la oportunidad de hablar con él y todo, pero ya aburre, ya cansa.
Se volvió un poquito como...
Es que lo tenías estático. En todos lados. Claro. Es que lo tenías en todos lados. O sea, por ejemplo, hubo 3 semanas consecutivas. WWE tienes a Drew McIntyre con el campeonato de WWE. Excelente. La próxima semana, Drew McIntyre con el campeonato de WWE. Excelente. Y la otra semana, Drew McIntyre con el campeonato de WWE. Como que en las entrevistas, en los promos, en los videos de YouTube, en las redes sociales, en todos lados, era como que McIntyre. Ponía ESPN McIntyre. Y está excelente que ellos quieran flood el mercado. Pero eso, para mí, le hizo demasiado daño a él, porque no le daban la oportunidad a las personas de extrañarlo. Por eso no funcionó su proyecto.
Explotaron su imagen, por decirlo así. Uh-huh. Ya fue mucho. Y concuerdo. De hecho, es más, también me sumo a lo del tema de este final que tuvieron. Yo creo que después de haber trabajado tanto tiempo con ese finisher, como quieren llamarlo, de Lashley, yo creo que era la forma más obvia de que ganara, ya que si te están vendiendo una llave final de rendición, tienen que seguir con la fórmula.
A mí me gustó la lucha, me gustó harto, y yo creo que la gente de repente se le olvida que el año pasado en Extreme Rules, me parece que, no, Money in the Bank, ellos tuvieron una muy buena lucha sin público, pero no, sí, fue Money in the Bank, tuvieron una lucha que fue previa al Money in the Bank el año pasado por el título, y de hecho ambos se vieron súper bien. Creo que la lucha del sábado fue como una especie de esa misma lucha, pero en versión turbo, y que creo que de hecho en ningún modo deja mal parado a Drew, simplemente es que es Bobby, y si ya lo estaban construyendo, la forma que lo estaban construyendo, haberle quitado el título quizá hubiese sido como dispararse en los pies, y volver en el fondo a lo que dice Michael, volver con la dinámica de Drew. Creo que Drew es más interesante persiguiendo el título que como campeón.
El problema con Drew es que ya no es interesante. O sea, es claro. Un talento que tienes que guardarlo 4, 5, 6 meses para nuevamente volver a darle sentido. Yo entiendo que tal vez hicieron eso de esa manera, pero Lashley tampoco como campeón. O sea, a mí no se me borra de la mente que hace 2 años él estaba dándose las nalgas entrando con Leo Rush. Que hace 1 año atrás él estaba en el triángulo amoroso extraño entre Rusev y Lana. Y que de momento es campeón.
Sí, no,
ya tiene, o sea, credibilidad.
Es muy difícil encontrar un personaje hoy en WWE que haya tenido una constante. Y ni siquiera voy a mencionar lo de Bray Wyatt, que eso sí que ya es...
Oh.
Es como un tic de una persona que se está muriendo.
Eso es entierro tras entierro tras entierro. O sea, de repente tenías a Husky Harris, lo sacas del camino. Pones a The Eater of Worlds, lo sacas del camino. Pones una nueva versión de Bray Wyatt, lo sacas del camino. Pones a The Finn, ahora traes a The Finn escalcinado, lo vuelves a restaurar y todas las has enterrado, todas y cada una de ellas. Es como, yo no sé, yo siento que WWE es media necrofílica, violando ese pobre cadáver de Bray Wyatt constantemente.
Ahora, yo leí hace no mucho rato una información de que igual detrás de todo lo que es la historia de Bray Wyatt, a lo mejor tú me puedes confirmar, Michael, esta información, de que está detrás de esto también la mano del mismo Bray Wyatt. Entonces también es como que está bien que le guste todo, quiera como buscar como una cosa diferente, pero creo que para nadie, creo que todo el mundo se dio cuenta lo malo que fue lo de ayer. Y que más encima es como el final de una película aún más mala que venía desde diciembre. Y lo peor es que lo volvieron a hacer de nuevo. El 2017 ya lo habían hecho y ahora lo volvieron a hacer.
En una pésima lucha, de hecho. La de ayer, lo que la salva un poco es el rumor de que era Bo Dallas el que estaba detrás de la máscara, que no era, porque él tenía el tatuaje en el cuello, tenía la parte de atrás exactamente igual, pero esa posible historia de que algo va a ocurrir, como que ok, me intrigas, ¿qué tienes que mostrarme? En ese aspecto definitivamente pues crearon expectativa, pero Randy Orton iba a pagar $20,000 para tener a su familia en primera fila para perder en WrestleMania.
Ya
de antemano tú sabes qué es lo que hay.
Mira, sí. Ahora que lo pienso, claro, porque al principio lo tomé como ya como una anécdota más. Pero claro, ahora que lo mencionáis así, claro, que voy a pagar $20,000 para que me vean hacer el ridículo acá. No. Él sabía. Randy Orton otra vez haciéndonosla.
Randy Orton, quien tiene control creativo fuerte sobre sus historias. O sea, muchas veces la gente dice, Bray es masoquista. No, y si Randy Orton simplemente dijo, ya estoy harto de perder, he perdido con todo el maldito roster, quiero ganar, voy a llevar a mi familia, quiero que me vean y quiero que disfruten el momento. Uno nunca sabe, o sea, recuerda que hay talentos como Hulk Hogan, que su ego podía más que todo, y a la parte de atrás eran unos políticos de puta madre. Así que hay que ver qué ocurría con Orton. Yo entiendo que ahí no había animosidad, no se veía animosidad. Lo que pasa es que el delivered, o sea, ellos querían cautivar a la gente, ellos querían crear expectativa, poner la gente a pensar para ver Raw esta noche. Claro. Pero el detalle está en que en vez de crear expectativa, lo que hicieron fue confundir a muchos y quedarnos como que what the fuck es esa porquería que acabamos de ver.
Y bueno, sigamos primero con la noche 1 ¿no?
Ya que estaba en eso, quería también saber qué opinas tú de Finn con salida, porque al final personalmente yo siento que iba a sonar súper grotesco, pero de nuevo ayer se volvió a usar del personaje de Finn.
Se lo volvió a coger, dilo
gracias,
cómo va.
Se volvió a culiar a Bray Wyatt por enésima vez, porque por último, mira, de hecho cronometradamente la lucha duró 6 minutos y medio de lucha. Y de nuevo, con un final que no...
las entradas no, duraron más.
No, más, y no, pero, o sea, ¿por qué todo tiene que ser? Yo sé que entiendo el negocio, entiendo que WWE necesita crear ganchos para pero no en WrestleMania. No en WrestleMania, en WrestleMania tú terminas los ángulos, no los empiezas. Para eso está el Road para WrestleMania.
Mira, siendo rápido también con todo esto, obviamente a mí me generó mucha expectativa cuando vi este nuevo personaje de Bray Wyatt hace 2 años atrás ya, pero siento que la evolución es como la, en realidad es como lo que ha pasado, es algo clásico ya esta movida de WWE, que te construye un personaje con una solidez grande, pero también era lo que yo me temía en un tiempo. ¿Por qué? Si nosotros nos regresamos a este par de años atrás, Bray Wyatt básicamente era una persona imparable. Es decir, un tipo que supuestamente ese Rollins lo iba a matar, pero aún así se levantaba. Entonces, claro, empezó a llegar después el punto en que era lo que me temía. ¿Qué pasa? ¿Cómo detenemos a una persona que supuestamente es imparable? ¿Cómo nosotros cómo creamos una historia o algo
con descalificando un Hell in a Cell?
Exacto, también. Pero yo diría que es peor que ponerlo con Goldberg y perder en un par de minutos.
En Arabia Saudita.
Entonces, pero ¿cachai que
a eso voy,
escogeo, esculeo tras culeado, se lo coleó en Arabia Saudita? Así como que la única que le dejó pasar fue el WrestleMania pasado con lo de John Cena, porque más encima no tenía que salir en vivo. Fue como que llevó el DHS. Acá está mi lucha Vince. ¿Ah? Y está buena. No, si está buena, no.
Esa coche.
Cena quedó como un rey. Toma, ni siquiera la veáis, ponla en vivo al tiro. Y yo creo que así pasó, porque si te empezáis a dar cuenta, son, mira, WrestleMania 30, John Cena. 31, el Undertaker. El 32, La Roca. No se olviden de esa. 33, el espermatozoide de Randy Orton. El 34 le ayudó a ganar a Matt Hardy en el pre-show. Y el 35 no, ni siquiera estaba.
O sea, solo para recordar, ni siquiera peleó en esa.
Deberían ponerle un nuevo personaje de Bray Wyatt ninfomaníaco, porque lo que hacen es se lo cogen y se lo siguen comiendo. ¿Sí? Y lo destruyen, mano. Y entonces son creaciones buenas, son excelentes personajes, algo diferente para esta era, que funciona, que la gente le gusta, que le intriga, y WWE dice no, hay que cogérselo, hay que joderlo hasta donde más no pueda y enterrarlo, y si piensas que está enterrado, saque el cadáver. Exacto. Te lo vuelves a coger y lo vuelves a enterrar.
No, y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en el hecho de, creo que hoy en día también es como necesario, ante tanto talento con tan buen arsenal en todos los movimientos que hacen, que ejecutan, que creo que como que el único tinte que les falta a cada uno es crear un personaje, y son pocos los luchadores hoy en día que tienen un personaje propio, una identidad, por decirlo así, que pueda mostrarse en televisión y que les sirva. Siempre me acuerdo de esa frase de Undertaker cuando habló con un par de luchadores independientes, hay un video viral ahí, donde él les decía de que hoy en día, si tú quieres hacer un movimiento especial o algo por el estilo, genial, vas a lograr la atención del público, pero cuando la persona lo vuelva a repetir, ya va a perder la capacidad de asombro. Y después puede llegar alguien que lo hace mejor que tú y la gente se olvida de ti. En cambio, si tú creas un personaje, la gente te va a recordar por eso. Y yo creo que pocas personas de lo que están haciendo, en este caso como Bray Wyatt, no le están sacando provecho a algo que era bueno, y más encima con un luchador que, seamos honestos, no tiene tanta virtud en el ring, pero que aún así te cautiva por su personaje, por la forma en que habla, por la forma en que se comporta, todo esto del Firefly Funhouse, que fue una cosa increíble en cuanto a lo que te daban después en el ring, y es una desperdicio bastante grande. A pesar de que me gusta esos juegos mentales, por decirlo así, como qué va a pasar mañana, pero el problema de esto es que vas a generar solamente decepción, porque va a decir como, oh ya, hicieron algo genial, pero yo sé que hagan lo que hagan ahora en adelante, ese personaje va a morir de nuevo en un abrir y cerrar de ojos.
No, lo peor es que lo van a volver a revivir y lo van a volver a matar. Si esto no ha terminado.
Es como Krillin, así, lo matan,
sí. Y después... ya en este punto se están cogiendo las cenizas de Bray Wyatt. O sea, ya lo cogieron, lo cremaron y están ahí encima de eso dándole felpa a eso. Y es triste, mano, por el hecho de que es un tipo tan talentoso, una mente tan brillante, y no lo aprovechan.
Y un luchador muy subvalorado, ¿eh? Hay unas luchas de Bray Wyatt. Bueno, yo creo que el que mejor le sabe sacar provecho en el ring es Daniel Bryan, dejo. las dos luchas que ha tenido con Daniel Bryan han sido pero excelente, pero el tipo en el ring tiene una psicología que no que es distinta a la del resto.
Es
y eso se nota, exacto. Exacto. Pero bueno, las cosas buenas, pues estamos hablando al tiro así como de lo bueno, lo malo, pero
nos
bueno.
Pusimos a atacar, yo quería irme a lo bueno. Sí.
Yo siento que hace rato que no teníamos main events, que se sintieran main event y que, como dicen los americanos, deliver as a main event, que cumplen como main event. No sé si, a cuál de los dos les gustó más, pero siento que los dos, de formas distintas, fueron muy buenos cierres a dos WrestleMania. El primero por una carga histórica, pero el segundo también porque el segundo tenía ese gradito de que no sabíamos qué iba a pasar. Dentro de todo igual era interesante. Eso era lo que Hugo no le gustaba y que yo encontraba que no estaba tan malo, que Hugo decía, no, a mí no me gustó que Daniel Bryan lo dicen metido.
Lo añadieran a la triple amenaza, wow, no estoy conforme. No.
Wow, tremendo. Y yo encontraba que era interesante porque le estaba dando algo más a algo que igual todos sabíamos que en el fondo estábamos arriba del camión Roman Reigns y vamos en bajada a 110 y en cuarta. O sea, vamos con todo y se demostró en el main event, pero que también estuvo súper bien construido. Entonces, quiero preguntar a los dos sus sensaciones en el main event, de ambos main event. ¿Cuál les gustó más o qué significa para ustedes, Michael?
Edge tiene 47 años. Es una superestrella que regresó de una lesión en el cuello, que le guste o no, no es una persona que pueda estar a tiempo completo luchando toda la semana. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Daniel Bryan es una persona que, dicho por él mismo, está en una transición de luchador a tiempo parcial a casi estar retirado para hacer apariciones esporádicas para simplemente quedarse en su casa con sus hijos. Por tanto, ¿qué tocaba ayer? ¿Qué tocaba el domingo? Hacer el favor. Alguien tenía que rasparse los dos hombros en el piso y elevar el talento que están continuando elevando, que es la cara de la empresa, le gusta a la gente o no le guste, punto. Exacto. Lógica 101, vamos a trabajar con lo que tenemos y que es nuestro experimento que viene desde el momento en que invadió aquella lucha de bendito Bray Wyatt. Todo el mundo se lo coge contra
Strowman.
Contra Strowman, desde ese momento. Entonces, ¿qué tocaba? Ok, hay que solidificar lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, ahora con público. ¿Cómo tú puedes endemoniar al público lo más que tú puedas? Sencillo. Vamos a poner a Roman Reigns a ganarle a los dos a la misma vez. Vas a planchar a los dos, te los vas a coger y vas a llegar al otro viernes a SmackDown alardeando sobre eso. Es que eso es lo que va. ¿Y sabes qué? Funcionó Hugo, que es una persona de la industria que trabaja aquí y ha trabajado en más de estos 40 años. Se encabronó, se molestó, se cabrió, se enfureció. ¿Cómo es posible? Funcionó, caíste, al igual que muchas personas cayeron en el juego. ¿Y saben qué? Así se trabaja un rudo. Tú tienes que descabronar a los favoritos del público. Edge, bendito, dos Royal Rumble ganado, y ahora entonces vuelve a perderlo otra vez. Dos Royal Rumble gana, dos Royal Rumble pierde. Y lo interesante de esto es que esto da historia para que continúe Edge y que continúe Roman Reigns, porque de hecho, si no vieron el video, Roman Reigns tapió. Roman Reigns se rindió durante la lucha por unos 2 segundos aproximadamente. Tan sutil y tan corto que nadie se dio cuenta hasta que lo subieron a Twitter. Me incluyo. Y lo interesante de esto está...
voy a llegar a esto porque tampoco me he dado cuenta.
La lucha estaba buena, de principio a fin. Sí. La historia fue buena. Y esta lucha significó mucho por el hecho de que, ok, volvimos fuerte, volvimos con todo y volvimos a coger al público y a que se endemonien, que griten, que abucheen. Porque eso es lo que se trata, o sea, un rudo tiene que ser abuchado, un rudo no puede simplemente, es un rudo, vamos a aplaudirlo porque es cool. No, Bianca Belair con Sasha lo mismo, Bianca Belair con Sasha, la lucha fue excelente de principio a fin. Hugo dice que no era la persona a tener a Bianca, yo digo que sí. Bianca es una persona que es una atleta natural y la empresa necesitaba eso mismo, necesitaba esa transición en la división femenina, al igual que la tuvieron en WrestleMania 21 con Cena y con Batista, la tuvimos con Ripley y Belair. Las dos luchas estuvieron bien construidas, Tyson Kidd fue el productor, si no me equivoco.
Sí, de hecho tenía ese dato acá, lo había visto.
Según PW Insider y no según el papel ese raro que salió.
Sí, no, pero lo tenía
anotado. Apuesto mi vida que ibas a buscar el papel.
No, lo tenía... No, lo
apuntado
tenía
en el papel.
Te pillamos por pares.
No. TJ Wilson era el productor, el agente de esa lucha.
Y la lucha estuvo buenísima.
A mí me gustó muchísimo.
El latigazo con el pelo. Oh. Yo era el costado de Sasha. Yo dije, ¿qué carajo es? La pasión de Cristo con Sasha Banks. Eso fue lo que pasó. Un latigazo y ya. Se la llevó.
No, y marcó. O sea, a ver, ese a mí me gustó mucho por cómo estuvo construido. Las pequeñas cositas. Que uno agradece también. Y bueno, detalle no menor, ¿eh? Los dos main events son de SmackDown. Un programa que siento que de Dolo lee hoy el que menos cuesta ver. Es cortito, las historias tienen sentido, están bien estructuradas y se le saca provecho también al talento que tienen. Y se siente más fresco, se siente menos cansador que lo que es Raw y lo que ha sido NXT, que a pesar del takeover, yo siento que NXT venía como se había WWE-izado un poco. Sobre todo desde que empezó a competir con All Elite. Bueno, ahora que va solo, ojalá podamos ver un poquito más. Yo, la verdad, no he visto nada de NXT, excepto los takeover, porque veo All Elite. Pero siento que SmackDown, en esto se nota que está haciendo las cosas súper bien. Y lo que decís tú, Michael, este momento de Roman. O sea, por allá por el 2000, recién era 33-34, que lo único que quería era ver un Roman así. De hecho, yo pensaba el viernes. La promo que hizo en SmackDown, con la que cerró el programa, yo decía, puta, si esto lo hubiesen hecho 4 años atrás, ya Roman sería más grande de lo que ya es. Si hubiesen hecho eso con el take, que lo hubiesen aprovechado todo eso, que WrestleMania 33 o los abucheos previos, si lo hubiesen hecho como están haciéndolo ahora, sería otra. Que fue, yo siempre comparo La Roca cuando tuvo que hacerse villano, y cuando se hizo villano, se hizo popular. Todos esos manerismos que hoy lo hacía con la Nación en el 97-98, siendo heel. Y todo lo que. Bueno, John Cena partió como heel, pero ya es otro tema. El punto es que Roman se siente tan como se siente creíble, como nunca se siente creíble. Y yo no tengo duda que esto está creciendo para que en el fondo también WWE necesita ahora face o buenos. Que agarran el peso y que también, como decís tú, Drew McIntyre era también uno de los pocos face que al final terminaron agotando un poco esa fórmula y van a tener que reencontrar caras nuevas, que siento que un poco en este WrestleMania fue más cargado para el lado villano, pero que también sirve para construir lo que va a ser todo este 2021, o sea.
Así es, y es como bastante interesante. Creo que ambos main events fueron bien manejados, con historias bien contadas. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Ambos main events tuvieron su tiempo, y irónicamente, como tú dices, en el show que tiene menos horas, como lo es SmackDown a diferencia de Raw, y creo que lograron contar una muy buena historia, no solamente en lo anterior, sino lo que pasó en el ring. Por ejemplo, obviamente yo creo que hubo una superioridad notoria en Bianca en la lucha. Como que quisieron que demostrara todas sus facetas, todo lo que ella tenía en su arsenal, lo dejaron demostrado ahí en WrestleMania y fue con un broche de oro, que el cual yo creo que fue ideal. Chistoso, porque yo durante el programa decía, quizás el pelo le incomoda un poco ese cabello tan largo, luchar con él, toda la cosa, debería quizás cortárselo, y cuando ya lo ocupa como parte del movimiento final, fue como mejor no vuelvo a comentar eso nunca más. Y fue como de verdad un final increíble. Creo que también su camino ha sido totalmente merecido con todo el esfuerzo que ella ha tenido. No es parte de esta Four Horse Woman, sino que ella hizo todo su camino por su cuenta y con un broche de que era el ideal, y cerraron de la mejor forma posible la noche 1. En la noche 2, nuevamente una historia muy bien contada, como la de Roma, la de con Edge, y ahora sumándose al final Daniel. Creo que el factor Daniel Bryan ayudó mucho, porque hizo que esta lucha fuera más dinámica. Es decir, en ningún minuto tú podías despegar los ojos de la pantalla porque algo iba a pasar. Alguien golpeaba a otro, el otro reaccionaba, él lo terminaba golpeando, después seguía en el otro. Era algo que no paraba, y creo que eso igual era algo que se echaba de menos. Ocuparon todos los
recursos. De hecho, me hizo recordar mucho al 30.
Sí.
El main event del 30, e incluso el del 20. Esa dinámica de tres luchadores importantes, una triple amenaza, pero con tres tipos Cototo, y creo que esa es la gracia de la, del Venomán del 20 y la del 30 del mismo Brian. Y esta yo siento que está en ese mismo nivel. Y de hecho, por eso yo la esperaba tanto que fuera triple amenaza. No me molestaba, uno está acostumbrado y siempre va a preferir el mano a mano. Se siente como más, como épico. Pero de repente una triple amenaza, sobre todo cuando estáis construyendo, porque siento que Dolores está reconstruyéndose, ¿sí? los part-timers, que fue lo que de alguna forma retuvo, o sea, mantuvo lo, como los buqueos del, de los últimos 5 años, 6 años incluso, o sea, hasta el mismo año pasado, Goldberg nuevamente cambiando una dinámica que hizo que perder el título con Bray Wyatt. Ahora no tuvimos nada de eso.
Y no solamente eso, yo creo que también, aquí mucha gente critica la victoria de Roman. Voy a jugar a ser un poco el abogado del diablo. Pero yo creo que... no, es que yo creo que de verdad... A Roman, ¿qué es lo que le faltaba? Una victoria para que se consolidara. Para que se consolidara como el heel o villano, como quieran llamarlo, de la compañía. Y creo que esta,
y sí,
esta
victoria... Y por eso que ahí entra Brian, porque ¿qué se ve mejor? ¿Un tipo haciendo pico a uno o haciendo pico a dos y dos grandes? Edge y Daniel Bryan, no dos mid-card, no, tipo icónico. ¿Para qué hacer que dos? Listo, se acabó.
Y además de que esto también abre paso a algo más, que espero que lo aprovechen, porque a veces uno nunca sabe cómo girar las cosas. Creo que esta es la oportunidad para construir un rostro nuevo, que ya sea héroe, por decirlo así, o face, como quieran llamarlo, para que pueda ser el rostro de SmackDown. O sea, estamos ante la posibilidad de construir un nuevo héroe, el hombre que derrote a Roman Reigns, el hombre que ya ha demostrado todo, ha dominado a todos. Creo que este es el momento exacto, para que llegue este héroe y pueda ya por fin recuperar el campeonato universal y todo. Yo creo que estar en la etapa ahora exacta para construir esta nueva etapa con este nuevo personaje, sea quien sea.
Bueno, Gonzalo, quería hacerles también a los dos esta pregunta. Por lo menos a mí personalmente me encantó que WrestleMania ahora sean 2 noches, que es un poco el experimento que empezó New Japan, porque yo no considero, para mí el WrestleMania pasado es como un limbo, como que sé que pasaron cosas, pero como que no lo considero mucho. Siento que todo era muy raro hace un año atrás también, pues, o sea, de hecho, yo iba a ir a hacer WrestleMania, partamos por ahí, pero se siente como en un limbo, como la cuarta pared de Homero Simpson. Pero este WrestleMania en 2 noches, yo siento, por lo menos para mí, se sintió más fácil de ver. O sea, veníamos de los WrestleMania de 7 a 8 horas, poco salido, ¿te acordáis? ¿Eh? Sí. Y ahora se siente que, aunque sea la segunda noche, quizá de repente un poco más cansadora de ver, siento que se siente más fresco y se puede, de alguna forma, dar más tiempo a cosas que quizá no se le da más tiempo. Sobre todo, por ejemplo, luchas de mujeres o luchas tag, o bueno, o sea...
Tag Team Turmoil femenino con equipos random, completamente aleatorio. Es como que, ok, vamos a darle 15 minutos a este, pero 6 a Bray Wyatt. No tiene lógica.
No, absolutamente no. Pero siento que se hizo más respira. Fue más fácil respirar 2 noches que una. No, o no sé si prefieren volver al antiguo formato. De
ser... A mí me tocó la cobertura 2 noches consecutivas. Y me tocó la cobertura de NXT TakeOver Stand and Deliver 2 noches consecutivas. Y las conferencias de prensa de cada uno 2 noches consecutivas después. Así que,
no.
Dame una noche, por favor. Una. Sábado con NXT, domingo para WrestleMania y jueves para embriagarme hasta que me lleve quien me traiga. Pero como que tantos días corridos no era.
Bueno, sí, pues en realidad... Bajo esa norma, sí.
Entiendo a Michael en ese sentido. Yo ahí también estoy haciendo la cobertura de los 2 días de WrestleMania. Y creo que... Pero de todas maneras, como siento que lo que más favorece, por decirlo así, las 2 noches de WrestleMania, es que esas luchas de relleno no se hacen tan pesadas, por mencionar de alguna forma. Esas luchas que obviamente sabemos que no van a ser la lucha de la noche, que probablemente no van a tener grandes expectativas ni nada por el estilo, pero no se hacen tan pesadas porque durante esas 7 u 8 horas es como, oh, todavía falta esta lucha aún por ver, que antes de llegar a esta otra, todavía falta esta. Entonces como siento que es como más pesado, porque cuando después tú llegas al main event, ya probablemente estás agotado, no estás con el mismo ánimo, con la misma energía que en un principio al ver la lucha, y obviamente no puedes expresarte probablemente de la forma que quisieras, y no sé, despiertas cuando ya la lucha terminó. Pero creo que el formato de 2 noches ayuda a eso, a que no sean tantas horas, que se sienta más liviana la cartelera, y además de que también tiene la posibilidad de que ya son dos main events donde brille la gente. En este caso, yo creo que no hubiéramos tenido un Bianca contra Sasha si hubiera sido una sola noche.
Ah, claro.
Y no se hubiera dado el mérito que se hubiese dado. Entonces, si es bien aprovechado este formato, funciona. Y creo que también igual ayudó el hecho de que hubo público, porque el año pasado, al no haber público, era más pesado, por decir, era solamente ver, no había interacción.
Mira,
no había
en ese, hace un año pasado nos podían mostrar Tchaikovsky, weón, en vivo en la Antártica, lo iban a encontrar bueno, weón. Entre la pandemia, estarnos encerrando, empezar más encima con los miedos de que no sabíamos, bueno, nos ponían a poner al ratón Mickey y en blanco y negro lo íbamos a encontrar bueno, si a esa altura lo único que queríamos era ver algo distinto, que no sea Netflix, y sobre todo lo que es la lucha libre, que de alguna forma fue como el movimiento por no decir, o entretenimiento deportivo, que sí, que fue el único que no paró con la pandemia, que de alguna forma se la arregló para seguir haciendo shows y que de alguna forma desencadenaron en lo que pasó anoche, que fue el primer show de WWE con público desde el corte de la pandemia. Pero bueno, ya el próximo año está anunciado una sola noche en Texas. Que después de haber visto esta WrestleMania, Michael, ¿cuál es tu visión ahora de lo que va a ser 2021 WWE?
Si no hacen The Rock contra Roman Reigns, perdieron su tiempo. Si le van a esperar y guardar esa lucha para WrestleMania Hollywood, que ni siquiera es en Hollywood realmente, es en Inglewood, California. Si la van a guardar para allá, perdieron el tiempo. Ahora es que ellos tienen que meter a The Rock en esa lucha. La última vez que se metieron a ese estadio, ¿cuánto metieron? 100.000 personas. 100.000 personas en WrestleMania 32, si no me equivoco.
Las comillas de la gente que lo escucha en podcast las puede imaginar.
Está bien, pero... Aunque haya sido 90.000 personas para ver un evento, este hijo de puta. Es un montón de gente sentada allí y tienes que asegurar llenar ese estadio. Yo entiendo que lo que deben hacer es, esa es la lucha que llenaría. Y definitivamente para ese evento sí necesitan talento a tiempo parcial que mueva boleto. Un John Cena, un Batista, un Triple H con AJ Styles, que es la lucha que todo el mundo está salivando por ver hace mucho tiempo. Esperemos ver ya a Adam Cole en el main roster, porque la gente diga, no, NXT es main roster. No cobran igual, no ganan igual, no tienen el mismo prestigio, no lo ve la misma cantidad de personas, así que no es main roster, es una tercera marca. Pero sí, sería bueno verlo ya en Raw o SmackDown trabajando algo distinto. Me gustaría que de alguna manera pudieran aprovechar a Keith Lee. Keith Lee tiene una historia, un background demasiado bueno, buenísimo talento.
Oye, Mike,
el documental y todo, eso sería perfecto.
Veremos el próximo año en Dallas, Texas, y aprovecho ahí de preguntarte lo que no creo que se me olvide, porque, bueno, para nadie quizás de los que siguen el mundo de lucha libre es tan sorpresa lo de Bad Bunny, pero hay gente que no entiende algo. Yo, en general, a mí no me gusta el trap, pero uno tiene que saber reconocer que si el tipo está nominado a los Grammy, que vende, el tipo es importante. Pero más allá de eso, a mí me encantan las celebridades que tú sentís que están ahí porque quieren, que no lo hacen por vender algo más, ahora figurar. Y uno lo nota al tiro con las celebridades cuando ellos están de verdad divirtiéndose y cuando no. Pero el caso de Bad Bunny, para mí, incluso antes que llegara, o sea, tenía un tipo que hace videoclip con Ric Flair, con Stone Cold, o sea... Si el tipo no...
Como Hugo, él utiliza a Hugo para
hacer sus videos
también.
O sea, si el tipo está rodeándose con ese tipo de gente, es porque el tipo realmente ama esto, y creo que lo demostró desde que apareció en WWE. Cuéntanos tu sensación, Michael, de tu compatriota haciendo historia en WrestleMania, para muchos como la mejor lucha de una celebridad. Otros dicen que Lawrence Taylor, pero yo creo que también tiene que ver mucho en las épocas. Lo que hizo Bad Bunny fue muy, muy increíble, pero también sacarse el sombrero con Missy Morrison, que... Puta, loco. Qué grande.
Tremendos trabajos.
Qué grande Morrison, man.
Ellos pueden hacer la misma lucha que hizo Omega con la muñeca inflable y les quedaría cabrón. Bad Bunny llevaba, como Triple H me dijo en una entrevista, llevaba 4 meses en el Performance Center comiéndose la lona. Él se mudó de Puerto Rico, que no se mudaba de Puerto Rico ni para Dios. Él bajo ninguna circunstancia, ese tipo no quería salir de aquí y vivía aquí. Tienes que entrar todos los días en el Performance Center, agarra un avión, se montó, llegó a Orlando y se instaló a vivir en Orlando sin tener que hacerlo. El tipo es multimillonario. El tipo es el artista más escuchado del momento. El tipo es el artista número uno en el mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los números, gente. El único latino en cantar en español en WWE. El único latino en cantar en español y tener un Billboard, en un disco número uno en Billboard. O sea, no hay manera en el infierno que... You can't deny that, como dicen los gringos. Claro. Y entonces, encima de eso, lo tienes aquí. Y no lo tienes simplemente para cantar. No lo tienes como Baby Rexha o como cualquier de estos artistas. No, lo tienes luchando. Y... construiste, que para mí fue la mejor historia construida con en el Road to WrestleMania, porque se construyó con tiempo. El hecho de que de momento separan a The Miz de la historia dándole el campeonato por una semana, Bad Bunny no le ganó a cualquier payaso, o sea, le ganó al único campeón Grand Slam de doble ciclo en la WWE, que es The Miz, y le ganó a John Morrison, que es uno de los mejores talentos en todo el roster. Cuando yo veo que Bad Bunny entra y pega el puño, yo digo, eso es un puño de lucha libre. El tipo sabe lo que está haciendo. No lo entrenaron dos o tres pendejos. Lo entrenó Adam Pearce, lo entrenó Drew Gulak, lo entrenó Matt Bloom, lo entrenó Norman Smiley, entre muchísimos otros talentos que sacaban el tiempo y no, muchachos, esto es así. Y allí le sacaban la wea, como dirían ustedes allá.
Le sacaron la mierda.
Una suplex, contralona, powerbomb, trépate de arriba, tírate, vomitaste, te limpias el vómito, te lavas la cara y te vuelves a meter al cuadrilátero. Bienvenido al bootcamp de WWE. Y cagó sangre en el sentido de que le dieron por debajo el pelo y no se quitó. Y llegó allí y aún así dio el mejor performance. Cuando yo vi que ese cabrón hizo una canidad destroyer, dije, esto no puede estar pasando, porque...
Aparte que en ese momento la reacción del Miz es todo. Yo siempre recuerdo cuando Triple H comenta la cara que le puso Mick Foley cuando se reveló que era Cactus Jack, y Triple H le pone esa cara. Cierto que lo mismo fue, sin esa reacción de la cara del Miz fue como que... Le compró todo, e hizo de Bad Bunny como algo que... realmente se sintiera real y lució como una estrella. Que lo que siento que, a pesar de todo este WrestleMania, por lo menos se dieron la paja de tratar de crear. Eso yo se lo doy a la WWE, de tratar de hacer cosas. Ok, esto no está resultando, vamos por acá. Y yo por eso siempre, yo sin ser chaquetero o general después de la guerra, pero yo siempre encontré interesante lo de Bad Bunny, porque, claro, los que más putean son los viejos como nosotros. Bueno, no más que no, pero yo como un Gonzalo ya...
Yo soy viejo en mi corazón.
Nosotros, ya llegando a los 40, claro, no
tenemos... Felipe, tengo 29.
O sea, soy el único viejo este trío. Sí. Bueno, yo como viejo estándar... Claro, yo no tengo mucho trap, pero bueno, a mí, por ejemplo, a mí me gustó la canción de Booker T. Me encanta que incluso haya salido con ese tema. Encontré la raja que sale en el camión. Me encontré muy varaz. Y bueno, el mismo video que mostraron la noche 2, yo siento que Bad Bunny definitivamente fue clave en decir que esta WrestleMania fue para mí, por lo menos, veo para arriba. Y creo que Bad Bunny va a quedar. Y ojalá que no sea el último que veamos a Bad Bunny. Por eso te preguntaba, ¿tú crees que esa... WrestleMania en Texas?
Llegaste a escuchar los gritos del público. O sea, la gran mayoría de la gente que veían allí era boricuas. Tú escuchabas, sí. Tú no escuchabas Bad Bunny, te escuchabas Benito.
Sí,
Benito, su de nombre.
Hecho, yo esperaba que en algún momento alguien de la mesa comentarista en inglés como que notara ese detalle de Benito.
No, ellos no saben nada de cosas que ellos están allí y la orden que le están dando es nada, claro. A la lucha. Comenta esta mierda y ya. Pero lo interesante es que de momento tú ves todo, tú ves Billboard, tú ves Rolling Stone, tú ves Forbes, ves todos los medios de comunicación, Ellen, llegando acá, medios que no cubren lucha libre, que es como que Bad Bunny va a estar allí. Y llegaban a la rueda de prensa. Yo recuerdo que la rueda de prensa de Triple H, tú veías los nombres, de hecho éramos los únicos latinos, súper fuera de lugar, y de momento mirabas ahí, fulano de tal de Forbes. ¿Qué carajo hace este tipo aquí? Ok, no hay problema. Fulano de tal de CNN. No entiendo. Connor Casey de Comic Book. Esto es como que no. Fulano de tal de Billboard. Y yo, esta gente como que está descarrilada. Están bien descarriladitos. ¿Qué carajo hacen aquí? Y, mano, puso los ojos de todo el mundo mi hermana, que no ve lucha libre. Entonces, ¿viste a Bad Bunny? Sí, me tocó cubrirlo. Estoy aquí, estamos vivos. Y todo el mundo que no veía lucha libre hace muchos años en Puerto Rico, era bien particular porque tú veías El Nuevo Día y Primera Hora, que son los diarios principales de acá, y lo primero que te salía era el headline. Le destruyen el Bugatti a Bad Bunny. Y tú veías la misma población de envejecientes a la parte de abajo. Esos gringos abusadores, lo que hicieron fue ese muchacho que se jodió tanto para lo suyo. Y yo como que, wow, están comprando el storyline acá en Main Media. Y tú veías una sección de como 2,000 comentarios de envejecientes defendiendo a Bad Bunny. Y la gente que sabe del negocio simplemente puyándolo, poking. Y cuando veías lo que ocurría y te dabas cuenta, yo entré a mi Facebook el sábado y gente que no ve lucha libre, Bad Bunny, miren esto que hizo, gente que no cubre lucha libre, de momento también los influencers principales de Puerto Rico que no trabajaban lucha libre, ya de momento están trabajando por lucha libre. Y así estaba ocurriendo, o sea, el tipo metió a todo el mundo que no era de esta industria aquí a ver qué rayos estaba pasando, y todos los ojos que llegan a la industria son buenos. Lo mismo con lo de Logan Paul, la Stunner, eso se fue viral. ¿Sabes? Toda la gente que estaba en las redes sociales, en Twitter, viral, celebrando que alguien le dio algo a Logan Paul finalmente en su vida.
De hecho, a mí me encantó esa lucha. Y de hecho, fueron 10 minutos.
Yo me decepcioné. Pero yo pensaba que se iba a lanzar de algún lugar y no se lanzó de ningún lugar.
No, yo de hecho agradecí que no metieran a Logan Paul en la lucha en sí, pero siento que esta lucha de Owens con Sami Zayn fue como en 10 minutos de best of. Lo mejor de un resumen de su carrera, pero fue tan intenso, tan bueno, que de hecho encima veníamos de dos luchas como la de Wyatt y la Attack femenina, que esta fue como que la que despertó al público, y fue súper intenso todo el rato desde que comenzó hasta que terminó. Y claro, lo que decís tú, ahí está el gancho, si por esos tipos, estos tipos están Logan Paul, el mismo Bad Bunny, que para mí es Bad Bunny va como en otra categoría, pero estas celebridades, porque sí, algo traen, y mientras más público haya viendo lucha libre, mejor para todos.
Wale, Bebe Rexha, Nita Strauss en NXT, tenías a Poppy, entonces tenías gente que yo conocí, muchas personas, que era como que, mira, Poppy va a estar en tal lugar, y yo, sí, lo sé, va a abrir el show el jueves, y es como que, ¿dónde puedo verlo? Y yo como que, alguien que no ve lucha libre me está preguntando dónde puede ver a Poppy, porque es fanática del New Metal, mujer que tampoco ha consumido nada de esto, simplemente para ver su performance. Y recuerdo que esa persona se quedó hasta la lucha de Adam Cole completa, alguien que en su puta vida había visto lucha libre. De momento, todos estos crossovers han funcionado, y están poniendo los ojos de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nita Strauss el mismo día del evento. Y lo interesante de esto está en que ella, el novio es quien la pone a ver lucha, se encanta, y ahora ella dice como que, yo quiero hacer eso, Bad Bunny pudo, ¿por qué yo no puedo? Y es bien interesante como todo el mundo llega a la conclusión de que, ok, a las celebridades principalmente, tú ves a Bow Wow, ves a Soulja Boy, que estaba apagado buscando ponerse en el tren del mame, como dicen. Y, oh, vamos a también hablar mal y Randy Orton diciéndole, mi pene es más grande que tú. Y todo el mundo entrando a, o sea, todas las celebridades que uno veía de momento, montón de reggaetoneros, Zion, Lennox, Don Omar, Daddy Yankee, toda esta vieja escuela del reggaetón, ya estaba viéndolo. Entonces tú veías gente también que no consumían esto del hip hop, del R&B, hasta del jazz, comentando en Twitter y en todos lados, como que, esto está pasando. O sea, yo siento que esto fue como un nuevo boom o un nuevo resurgir que tanto necesitaba esta industria, y funcionó. Tremenda movida.
Tremenda, y bueno, ojalá sirva, porque, bueno, sin también desviarme un poco, Gonzalo, hablábamos previo a la pausa que tuvimos que hacer, acerca de las entrevistas que ha hecho últimamente. Bueno, nombradas tú a Anita Strauss, cuéntanos, bueno, porque ustedes como que todos los meses se van superando a sí mismos. Si el día ya no bastó el mes tuviera 30 días para hacer 30 entrevistas, no doblemos. Y bueno, de partida igual, por supuesto, los felicito, porque nosotros sabemos lo que cuesta de repente conseguir, sobre todo cómo están las cosas hoy. Pero bueno, por otro lado, también ha ayudado a que de repente se hayan podido hacer entrevistas con mucho más tiempo para conversar con el luchador, lo que hay detrás de ellos, y usted, sobre todo tú, Michael, lo ha dicho muy, muy, muy bien. Cuéntanos si tenía alguna anécdota o alguien que hayas querido entrevistar desde que empezaste a hacer esto, alguna, porque por ejemplo, o sea, yo siempre termino contando que para mí mi mayor logro fue, y que fue mi primera entrevista internacional, fue con Roddy Piper. Y la recuerdo hasta el día de hoy, y por lo, también por cómo se dio, porque años después logré conocer a Roddy Piper muy brevemente, pero, y de hecho un amigo tuvo la suerte de sacar esa foto cuando estoy saludando a Roddy Piper, y se acordaba de Chile por una, porque fue muy circunstancial. Ellos, Roddy Piper iban a venir a Chile a hacer un show, yo me conseguí como los contactos y logré conversar con Piper, con Kevin Nash, estoy hablando del 2012 por allá. Entonces, pero la recuerdo mucho cariño, porque también yo estaba súper nervioso, estaba telefónicamente hablando con Piper, po. Entonces, no sé en tu caso ya, Michael, ya después de toda la cantidad de entrevistas que has hecho y que seguramente este año vas a seguir haciendo, ¿cuáles son las más especiales, las que le tenéis más cariño, o la más, incluso más de repente hasta incómoda, que ha pasado, a mí me ha pasado?
Sentarme a tomar cerveza y a comer carne de cerdo frita con Bret Hart mientras criticábamos la defensa de James Harden de la NBA. Eso para mí fue priceless. Sentados en un restaurante de los dos con Teddy Hart al lado y con su yerno, era la otra persona que estábamos. Y estaba Hugo y es como que Hugo no entendía porque estábamos criticando a James Harden. Para mí es una basura de jugador, pero esos son otros 20. Sí, para los que les gusta la NBA, eso es como una, el dedo sí. En la llaga. Mano, él, Kurt Angle tuvo la oportunidad de sentarme a hablar con él, de que él conociera mi trabajo antes de que yo llegara. Yo como que sí, yo he visto lo que has hecho. Yo como que, ¿dónde carajo tú has visto lo que yo he hecho? Triple H en más de una ocasión, en múltiples ocasiones. Triple H y Shawn Michaels a la misma vez. Charlotte Flair en varias ocasiones. Drew McIntyre. Mano, es que es tanta gente. The Godfather, a mí me gustó mucho esa entrevista porque la cantidad de hierba que fuma ese señor es increíble.
Rob Van Damme
mismo en Puerto Rico.
Ya que estamos en esta, bueno, Gonzalo sabe que hubo en esta parte que hubo, no sé, va, ciérrate ahí. Cuando Rob Van Damme enseñó a fumar de una manzana.
Yo tengo una anécdota con Rob Van Damme que no puedo contar al aire, pero estamos aquí activos. Pero lo buscamos en limusina al aeropuerto, un tipo súper amable, súper down to earth, nunca tuvo un problema. Y tú veías a KD First, tú los ves a los dos bien intensos en la televisión, pero tú veías una pareja real, tú ves una pareja normal, sentados, comiendo juntos, riéndose, haciendo chistes. Y ese lado humano de la industria es lo que más me llama la atención.
Sí.
Mi primera entrevista de todas fue Billy Kay. De WWE, del roster de NXT en aquel momento, y fue bien interesante porque hasta es la única persona que me logra poner nervioso, ella y Bruce Buffer, sentarme a hablar con él fue como que de UFC, yo como que yo estoy hablando con Bruce Buffer, o sea, tú me puedes poner una lista de los Bushwhackers, un montón de gente, son más de 600 entrevistas que he hecho, pero yo tener la oportunidad de, yo dije, o sea, Bruce Buffer, puñeta, está ahí, o sea, es Bruce Buffer, no hay manera. Stephanie McMahon, hay como una lista larga de gente que hemos tenido acá, que es muy bueno, pero hay entrevistas como que hay talento independiente que también te marca con su historia, con su manera de superación, con su visión de la industria, y los veteranos. O sea, que en Puerto Rico el Invader número uno, que es una leyenda acá, Chiqui Star, hay mucha gente de acá que también uno saca como que, o sea, yo vi a esta gente creciendo, estoy hablando con ellos. Claro, y
uno se queda sorprendido. Pasa uno, que yo creo que también te pasó a ti, Gonzalo, las veces que, sobre todo los últimos años que nos tocó cubrir, que claro, de repente estás ahí entrevistando o conversando, tú que también nos ayudaste en Wrestling Superstar, a los que veías en la tele.
Sí, a Marty Scurll, a Paul London, a toda esta gente grande. Y
convirtiendo, tú mencionas la pareja, yo me acuerdo, Melissa Santos con Brian Cage,
también acá.
Y Melissa
Cage
Santos
es el tipo más amable del mundo. O sea, tú ves un tipo así, intimidante, y es como que, todo bien.
No, y lo más chistoso es que ahí la que la lleva es Melissa. Ella, es Melissa. Brian, es
fuerte.
¿Trajiste tus lentes de sol? Pero, mi amor, te tengo que decir todo y ya. Y si ella es como la que lo lleva así como a tu billetera, sí, ya, vamos. Ella es la que, Ryan Cage, como que vive la vida. Es muy gracioso, digamos, en el auto. Ella, uy, qué lindo Chile. Oye, Batman, Superman, hablando, pero cualquier cosa ñoña. Pero ellos son muy adorables, Ryan Cage, sobre todo, y Melissa, que es un amor de persona. Pero claro,
Boogeyman. Pues, ver a Boogeyman, ver a Boogeyman sin el personaje, para mí eso fue ver a mi papá, o sea, que eso es lo más que me, de lo que siempre yo me llevo, mi papá siempre le gustó esto, y tener la oportunidad de que ya él esté conmigo en los eventos, de que de momento tengo una entrevista con Booker T, ¿dónde está Booker T? Booker T está comiendo en el catering con mi papá, es como que no me lo detenga, chavo, para que tratámelo acá. Que de momento lo veo sentado hablando con Elia Park, normal, o dándose una cerveza con Blue Demon, por darte un ejemplo, o con las diferentes personas que estén, no era específicamente Blue Demon, creo que era Elia Park también. Y verlo a él backstage, como que disfrutárselo, eso para mí, yo me lo llevo más que cualquier otra cosa. Mi papá es súper fanático de Penta y de Fénix, pero súper fanático, y verlo sentarlo simplemente hablando con ellos, tomando ron, hablando de la
aparte
salsa.
Aparte que son increíbles como persona ellos.
Sí, Penta, son gente demasiado humilde, muy buena gente.
Michael.
Alberto, mi experiencia con Alberto, mis experiencias con Alberto han sido sumamente positivas, pese a lo que comenten las personas. O sea, mi experiencia con Alberto, muy buena.
Es como la que me pasa a mí con Austin Aries. Yo con Austin, de hecho, yo de repente, yo hasta el día de hoy con Austin Aries de repente nos manda un mensaje, porque por lo menos yo que tuve la oportunidad de estar con él y trabajar con él, conmigo, nada, yo no tengo nada malo que decir de Austin Aries. Yo, más allá de lo que piense, que sea, bueno, tú lo conocí, Gonzalo. Trabajaste con nosotros. Como persona, por lo menos, el trato acá, 7. Nada que decir, pero nada que decir. Entonces, son cosas que también van a tener la lucha libre, y también son las cosas que, por lo menos a mí, me gustan mucho y que siento que también hacen que uno siga haciendo esto de esta forma, de comentar lucha, de hacer este tipo de espacios.
Y lo ridículo es cómo ha crecido esto. O sea, por lo menos el proyecto de Lucha Libre Online, yo entré cuando tenía, creo que eran como 360 y pico de mil, que es mucho en Facebook, pero no había YouTube, sí. No había Instagram, no había Twitter, no había website, no había muchas cosas. O sea, el trabajo de diversificar todo y de llevar a Javier a son de Diana, como yo digo, a cada golpe. Es como que Javier dice, no, esto no va a funcionar. Funcionó. Vamos al otro. Y el constante chase, la revista digital que viene ahora en verano del 2021, que de momento ya estamos en televisión, que de momento también tenemos segmento en radio en el programa más popular de Puerto Rico, que estamos trabajando para llegar a acuerdos con periódicos, no tan solo de Puerto Rico, sino Main Media en España. Son cositas que es como que a mí lo que me gusta de esto es what's next, el rush, vamos a seguir. Anécdota interesante, yo recuerdo que para el último ciclo de entrevistas, yo le dije a Javier, voy a escribirle como 30 personas, porque yo sé que van a contestar como 5. Grave error, súper error. Contestaron como 26, 25 personas, y de momento tenía 5 entrevistas en un día, 4 entrevistas en un día, y tú me veías con las ojeras hasta acá, porque la gente ve como que, ok, una entrevista de 20, 30 minutos. No, hay que sentarse a prepararse 2, 3, 4 horas, ver documentales, ver la historia de la persona, entender, ver otras entrevistas que hayan hecho para que no repitas la misma maldita historia constantemente y sacarle algo distinto. Y personalizarlo, es como que todo a la misma vez, es como que
exacto.
La gente ve el producto final, no ven a Jacobo, que es el de la edición, diciéndome espérame brother, me perdí, ¿por qué vamos? No ven a Lu, el de las artes, de hecho los dos excelentes trabajos. Lu, esto está mal posicionado, esto va acá, y Lu de momento email, y de momento 5 email corrido, y es que Javier le mandó a hacer 5 cambios todos en los últimos 20 minutos.
Eso me suena como mi oficina.
Pero es un equipo completo, eso es lo que me gusta de acá, el hecho de que
cómo han crecido.
Yo corro el mío, Javier corre el suyo, Lu, J-Roll, Fabricio, Carolina, Jacobo, Américo, Armando, incorporamos a Portel ahora. Mano, es un team, J-Roll, es un team demasiado de bueno. Y cada cual sabe su rol, no hay problemas de ego. O sea, por ejemplo, la primera entrevista que dio Triple H a Lucha Libre Online fue como que yo tengo un compromiso con mi pareja, Lu, ¿qué vas a hacer hoy a tal hora? No, en mi caso, toma, este es el enlace de acceso, vas a entrevistar a Triple H. Pensaba que era broma, hasta que de momento estaba Triple H ahí metido. Y lo mismo con, por ejemplo, Fabricio ha hecho entrevistas aparte, y me gusta incorporarlo. De momento ves a Jacobo con Sammy Callihan y conmigo, de momento ves a Fabricio con un montón de entrevistas con los Von Erichs, a Carolina con Moose, por darte un ejemplo. Y la idea es esa, como que dar a Cari y a Fabricio con los Bushwhackers, y es como que, sí, perfecto, está Michael, está Hugo, pero también hay más gente, hay que comenzar, vas a ver a Américo con Sin Cara, posiblemente también, Cinta de Oro actualmente.
Exactamente. Estaba pensando.
Sí. ¿Cuál de los dos huevos? No. Sí, Cinta de Oro. Y la idea es esa, como que tratar de darle variedad a los rostros, variedad al contexto que tiene Wrestling Pen Pals, que es una sección de entrevista escrita. Ok, no me hablas español, no me hablas inglés, ¿qué hablas? ¿Japonés? Vamos, ok, vamos a comunicarnos por traductor. Yo tuve a Maquito sentada aquí y de momento como que mi inglés no es bueno, yo pensé que la entrevista iba a ser en japonés, y yo como que, ¿cómo carajo va a ser en japonés si yo hablo español, inglés e italiano? No hablo nada de japonesa. Tú ves esta cara de latino o árabe, lo que quieras ver. Yo hablo todo menos japonés. Y ok, tenemos el formato escrito. ¿Qué quieren, formato en audio? Tenemos entrevistas exclusivas en audio como la de Elijah Burke, que fue para el podcast en audio, que vas a tener a José Luis Rivera, que fue en su momento dado el Sultán, que fue en su momento dado el Conquistador en WWE, entre muchísimos otros gimmicks. Que tienes el formato entrevista, que ahí van a salir muchas cosas bien interesantes de todos lados, donde vas a ver campeones de UFC, vas a ver leyendas.
Porque claro, ustedes también se pasaron también a cubrir la MMA, entonces...
MMA, y yo no, o sea, realmente nosotros ya vamos expandiendo desde hace un año. Comienza poco a poco sin hacer el anuncio oficial. De repente cobertura de UFC, de repente cobertura de Bellator, de repente cobertura de una pelea de boxeo. Y de momento, ok, Lucha Libre Online está acreditado por UFC, está acreditado por Bellator, está acreditado por Top Rank, what's next? Y ok, este es el anuncio. Que de hecho, el plan de la marca es, y lo digo aquí sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de problema, nosotros queremos seguir expandiendo. Nosotros queremos seguir expandiendo y ya comenzamos a la música. Tuvimos a Anita Strauss, tuvimos a Charlie Padre del Riego, vamos a tener a Kenny Aronoff, que él fue el baterista de Smashing Pumpkins y de John Mellencamp. Estamos cuadrando con Lars Fredriksen, el de Rancid. Y es como que esta es la próxima expansión. Después de eso viene fútbol, después de eso viene baloncesto, y la idea es como que seguir diversificando el campo, ampliar completamente, porque el público de lucha libre en español ya lo conseguimos hace rato. Ok, vamos a movernos al área de inglés ahora, alianzas con Sports Gida, trabajamos con Inside the Rose, trabajamos con Chris Van Vliet, trabajamos con Fightful, con todos los medios hemos tenido relación y trabajamos perfectamente. Ok, tenemos el público en inglés, sí, vamos a seguir expandiendo en inglés. ¿Qué necesitamos? MMA, vamos a traer gente de ese campo acá. ¿Qué necesitamos? Boxeo, vamos a traer gente de ese campo acá. Música, vamos a traer gente de ese campo acá. Y lo interesante de esto es que Instagram particularmente no es un lugar, no es una cuna de fanáticos. Este gente no. De la industria. Tú ves que de momento aparece en la sección de comentarios Tony Khan, que está activamente participando Fred Roser, que era Darren Young. Sí. Que de momento ves a Carrillo, ves a Garza, ves a Misterio comentando en un post de un PlayStation como que, oye, ¿dónde lo consiguieron? y es como que sí. La idea es esa. Crear un espacio lo suficientemente safe y bueno que le gusta el talento, que le gusta el creativo, que le gusta el productor, que le gusta el fanático y que le gusta el fanático casual. O sea, tratar de trabajar todo y traerlo acá. Y yo entiendo que eso personalmente ha sido en gran parte el éxito de que, ok, que Hugo no tiene problema con traducir, de que las entrevistas son en inglés, tienen sus títulos, de repente se me quejaron una población, y esto es real, se me quejaron una población, las entrevistas tienen sus títulos, y yo no entendía por qué. Lo que pasa es que mi hijo es ciego y no entiende inglés, y eso va muy rápido. Y
pero como, léale, pues, señora, por la chucha.
Va muy rápido. Y yo, ok, vamos a adaptar el formato, yo le voy a poner traducción al final ahora, y hay una traducción al final de cada statement, en cada entrevista. Y esa es la historia de por qué cambia el formato. Que eran en audio solamente telefónico, ahora son en video. Que tienes video, tienes escrito, tienes de todo, y me gusta eso. Me gusta el hecho de que hay de todo. Hay tanta variedad que no te cansa. Que, ok, ¿quieres ver talento de Ring of Honor? Tómalo. ¿Los quieres de New Japan? Tómalo de New Japan. ¿Quieres los de Impact? Tómalo de Impact. ¿Quieres WWE? Tómalo de WWE. ¿Que quieres ver a, no sé, Davison Figueiredo de la UFC? Pendientes de Lucha Libre Online. ¿Que quieres ver a fulano de tal? Aquí está. ¿Quieres a alguien de AAA? Toma a alguien de AAA. Ah, no cubren Stardom. Toma a Mina Shirakawa. No están cubriendo a Pro Wrestling Noah, pendiente.
Sí, no, es que también es el otro tema, que, y bueno, por eso también han crecido, y me alegro mucho que sea así, porque también, la lucha libre, hay show ya, sin contar lo que va a pasar, empezar a pasar desde esta semana, pero desde casi ya mucho tiempo, hay show casi todos los días, y es casi como...
Hay shows todos los días.
Pero a veces casi como encubrible todo. Pero bueno, ustedes se han encargado también de...
Mira el schedule a partir de esta semana. Lunes, Raw, AEW Dark Elevation y Ring of Honor. Martes, ahora tienes además de AEW Dark, toma NXT. Sí. ¿Quieres miércoles? Toma MLW y toma AEW Dynamite. Jueves, ¿qué hay? NXT UK y tienes Impact. ¿Qué hay los viernes? SmackDown. New Japan Pro Wrestling Strong. ¿Qué hay los sábados? New Japan Pro Wrestling regular en Japón, Stardom, Pro Wrestling Noah y los pay-per-views de
NXT. Eso, y si es que no hay pay-per-view de UFC.
Si no hay pay-per-view de UFC, que ahora están tirando casi todo el tiempo. Que de hecho, este sábado cubrimos WrestleMania, cubrimos el pay-per-view de Impact, cubrimos GCW, que es una empresa independiente que nos pidió que le cubriéramos el evento.
No, GCW,
y
que
cubrimos
fue,
Vettori contra Kevin Holland en UFC.
No,
y una pelea de boxeo. GW me estaba volviendo loco.
GW sigue en la bandera GCW en la bandera de la indie en los fines de semana de WrestleMania y presentaron. Bueno, o sea, tuvieron a Bloodsport, tuvieron también, bueno, ya no me acuerdo los nombres, pero de Gay Albay Show, tuvieron también
lo de Joey Janela Spring Break, que se fue el lío de Teddy Hart, que lo sacaron casi a golpes de allí, de te voy a apuñalar si te vuelves a meter.
For the Culture también.
Ya lo fueron como 12 shows, mano, pelea.
Era muchísimo. Pero bueno, ya uno, el que está allá, el que lo vi en vivo, es increíble. Bueno, espero que en un par de años más pueda volver a vivir esa experiencia, pero bueno, por mientras, Michael, queremos agradecerte. Sabemos que eres un hombre ocupadísimo, pero te hiciste
el espacio. Yo quiero hacer una breve pregunta.
Sí, Gonzalito, por favor.
Un hombre con hambre.
También.
Una breve pregunta solamente, que se va a dividir en dos respuestas. ¿Cuál entrevista está todavía pendiente para ti? Ya sea una en lucha libre y la otra en cualquier otro ámbito debido a la expansión que ustedes están dando ahora. ¿Cuál, a qué personaje,
tanto lucha libre
como, claro, tanto lucha libre como celebridad, ya sea de música, de deporte, de lo que sea, en esas dos personas?
Tenemos un video, dame bajarlo ya que está aquí. Lucha libre, esto ya pronto se va a sortear acá, y es el nuevo libro de John Cena. ¿Y dónde está el maldito autógrafo? En esta página, firmado por John Cena. Tenemos un acuerdo con la casa de los libros de Cena. Por eso es que se soltearon anteriormente acá. Déjame poner esto acá, porque si no se cae.
Sí.
Yo quiero una entrevista con Cena. Eso es como que, ok, en un punto yo tengo que decir, necesito eso. Pero si tú me preguntas qué entrevista yo quiero hacer, mano, no puede ser una, son dos. Abdullah the Butcher, para mí eso es alguien que yo siempre, durante toda mi vida, he querido tener acá. Y mano, Chris Jericho. Jericho para mí es el GOAT en esta pendeja. Era Shawn Michaels, pero ya lo tuve dos veces corrida. Y es como que otra vez Shawn Michaels, no. Y de fuera de la industria, mano, hay un montón de gente. UFC particularmente, me interesa el campeón flyweight Davison Figueiredo. El tipo tiene muchísimo potencial y ahora esa pelea con Brandon Moreno lo hace un peleador todavía más atractivo. El trash talking que tiene con Cejudo, sí, diciéndole, hey you, fatso.
Sí, me acordé de Rocky 4.
Hay muchas personas, o sea, no te puedo decir una sola persona, pero esos dos en particularmente de industria y de MMA, mano, Figueiredo es alguien, y Forrest Griffin es mi peleador favorito de todos los tiempos, así que en algún punto yo digo como que, ok, al igual que tú, Bret Hart, tengo que tener a Forrest Griffin acá. Tarde o temprano va a ocurrir, Forrest. You can write. You can run from it.
Gonzalito, aparte de Kane, tú, Ken. Está novio.
No, para mí, mi sueño, bueno, tengo mi propio top 3 siempre. Yo creo que Kane, Undertaker, Triple H, cualquiera de ellos. Sobre todo con Triple H, porque yo creo que tendría mucho tema de conversación con él. Especialmente porque él es la razón por la cual yo seguía Motorhead. De aquel WrestleMania 2001, para mí el poder comentar, yo creo que podríamos estar hablando del Emmy probablemente todo un día si fuese posible, y yo creo que fuese de eso, fuera de ellos tres actual, creo que mi objetivo sería definitivamente AJ Styles. Creo que me encantaría escuchar todas las historias de él en algún momento. Hay mucho conocimiento ahí y hay mucha experiencia. Creo que me encantaría poder lograr eso. Fuera de la industria, si soñamos un poco más, bueno, ya son pocos los artistas rockeros que quedan vivos, de los cuales yo idolatro. Sería Ozzy Osbourne antes de que, bueno, pase lo que tenga que pasar.
Del nominado al Salón de la Fama,
Ozzy, por supuesto, recientemente.
Exaltado.
Exaltado, eso. Exacto. Inducido. No, tú sabes, siempre Triple H es la figura que yo sé que en algún día lo voy a entrevistar. Yo lo sé. Mira, ya llegando a los 41 ya se vuelve más pausa, ya no se urge cuando sale la última figura o cuando, no sé, ¿Ah? No, ahora uno está más calmo, más tranquilo. Triple H y de afuera de la industria, Ken Reeves, todo el rato. A sentar a hablar de cine y
¿con quién?
Keanu Reeves.
Ah, Keanu Reeves, yo pensé que iba a decir Bad Bunny.
Oye, ¿sabéis qué? No sería. No, ¿sabéis qué? Me gustaría entrevistar a Bad Bunny para hablar de lucha libre. Yo creo que eso es lo que a mí. Hablar con personas que no tengan nada que ver de lucha libre, pero hablando de lucha libre. Bueno, o sea, cuando conocí a Ariel Levy hace años atrás, a mí me caía como las. Él lo sabe, me caía como las bolas de Ariel. Me caía, pero pésimo. Lo conocía, pero de distancia, pero lo conocía. Yo trabajo en el medio de televisión. Lo encontraba siempre petulante, hasta que un día lo conocí y empezamos a hablar de lucha libre. Y en dos minutos fue como que, weón, sí, me di la weón, sí, yo también, ¡ay, el toque! ¡Ah! Listo.
Y es que Ariel es alguien que no puedes odiar.
No, Ariel es. Ariel, bueno, una de las mejores experiencias de lucha libre fue con Ariel cuando hicimos un play by play para una agrupación de lucha libre chilena en una transmisión que se hizo, y hice el play by play con él, lejos de la mejor experiencia que le he pasado en mi vida, y terminando aún así afónico. Sí, le mando un saludo a Ariel, que supongo que no estará escuchando este podcast. Está muy ocupado. Michael, muchas gracias por estar acá. Esperamos que se repita esta invitación, que logre aceptarla de nuevo, de verdad lo pasamos muy bien hablando contigo, y yo creo que hay mucho más que hablar, pero sabemos que también tienes tus labores que hacer en Lucha Libre Online, y cuéntanos también a los amigos, los que no saben, no sé en qué universo viven, pero si no lo saben, Michael, donde pueden encontrar a ti y a Hugo, por supuesto, en las redes sociales de Lucha Libre Online.
Estamos disponibles en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Anchor Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, creo que Breaker, Radio Public, todos como Lucha Libre Online, el website luchalibre.online, jueves en la Garata de la Mega, Mega 106.9 en Puerto Rico FM, también en la música app, a 11:40 todos los jueves, lo mismo, Mega TV en televisión, Noticias de Ponce, ¿qué más? ¿Se me queda algo? Siento que se me queda algo, la revista digital que viene en camino. Y por ahí en todos lados. Es como que hasta en sus malditos pensamientos ahí vamos a estar.
Oye, ¿y se viene la entrevista en las próximas semanas? Bueno, el DVP que se estrena hoy.
Puedo adelantar que tenemos más de 50 por favor, entrevistas por favor. En storage. Y hay Hall of Famers, ahí hay historias de vida interesantes, ahí hay personas activas en los roster de la WWE, ahí hay personas activas en roster de Impact, hay personas activas en roster de Ring of Honor, hay árbitros muy importantes, hay comentaristas en español, comentaristas en inglés, hay peleadores de MMA, hay de todo, literalmente de todo. Tienen que estar bien pendientes. Hay de todas partes. Hay gente de África que va hablando del circuito de África. Hay gente de South Korea. Hay gente de Japón. Hay gente de Tailandia. Hay gente de Australia. Hay gente de España. Hay gente de Alemania. De todos lados.
Bueno, si llegan a entrevistar a Kane, mándale saludos de mi parte, por favor.
¿A quién?
A Kane.
A Kane.
Ojalá se nos dé. Sería excelente.
Oye, ha sido un placer. Muchachos, la próxima semana vamos a empezar con la sorpresa de este mes. Por el próximo programa, de hecho, definitivamente no va a ser de lucha, va a ser el primer desvío a la locura, eso les puedo decir, pero con alguien de lucha libre, esa es la gracia. Así que Gonzalito, despide usted este piloto que creo que ha sido uno de los mejores pilotos que hemos hecho de lo que empezamos a hacer con esta locura llamada Piloto Suplex, mi querido Gonzalo.
Bueno, un gusto conversar también con Michael, muchas gracias por tu tiempo.
El placer es mío.
Y a la gente nos puede seguir, por nosotros también, a nosotros, por supuesto, por Facebook, arroba Suplex Radio, en Twitter, arroba Suplex-Radio, e Instagram, Suplex-Chile, y ahí ustedes van a encontrar también todas las sorpresas, van a encontrar detalles de todos estos programas, ya vamos a estar anunciando también al invitado, así que solamente esperen, y por supuesto pueden escucharnos, suscribirse a Spotify, iBooks, y todas las plataformas que nosotros mismos tenemos que estar googleando para saber hasta dónde se sube nuestro capítulo, ustedes ya lo saben.
Yo he visto nuestros programas en unas plataformas que no tenía idea que existían, unas weas rusas.
No sabía que estábamos ni siquiera en iTunes. Estamos en iTunes.
Eso, estamos cerrados.
pero bueno, así que.
Use mascarilla, vacúnense cuando puedan, y como
dice el gran
poeta Marcelo Redolés, la Macarena es la manzamina, la conocieron en el local de papas fritas.
Muchas gracias.
Y será. Nos despedimos luego de ese chiste mediocre.
No, es un poema real. Vienen peores. No se vio.
Mi disculpa, Michael, por esta situación. Ya todo aquel que haya escuchado esto.
Ya, despide, culiao. Chao.
Nos vemos.
Chao.